Buenos días, comenzamos ya con más temas aquí en la radio. Despedimos a las chicas de la tertulia de hoy viernes y recibimos en el estudio a Alba Valdivia, técnica de educación de Altiai. Buenos días.
Muy buenos días a todas, todos y todes.
Y hablamos esta mañana sobre ese encuentro de familias LGTBI+, y de menores trans e intersex, que va a tener lugar en Fuerteventura, que comienza hoy hasta el domingo 4 de febrero. Y una de las personas que van a estar allí es Isidro García Nieto, trabajador social y sexólogo, especialista en el trabajo con personas LGTBI y sus familias. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, tenemos por delante un fin de semana de intercambio, ¿no? De esto que he leído en esta información que siempre nos mandan desde Altiai y que me ha gustado mucho, de aprendizaje horizontal, de que no haya pues un profesor, profesora, ¿no? Una persona que te explique qué es lo que hay que hacer y cómo se debe gestionar todo, sino que, bueno, pues que familias con diferentes realidades comparten entre ellas y se dan cuenta de que cualquier tipo de familia, si hay felicidad ahí, pues está bien, ¿no, Alba?
Efectivamente, este año, bueno, agradecer una vez más al Gobierno de Canarias, a la Dirección General de Diversidad, pues por el apoyo que nos brinda siempre para que podamos sacar adelante este tipo de eventos tan importantes para las familias LGTBI, sobre todo tan importantes también para las familias con menores trans e intersex de la isla de Fuerteventura. También queremos especialmente este año agradecer al Ayuntamiento de Pájara por el apoyo brindado también en la organización de estos encuentros, que por primera vez se celebran en el sur de nuestra isla, un espacio además yo creo que maravilloso para disfrutar con nuestra familia. Efectivamente, el fin de semana viene cargado de muchísimas emociones, de muchísimas actividades y muchísimas experiencias, y este año nos hemos querido centrar en eso precisamente que tú planteas, ¿no? El abordaje horizontal, ¿no? Aprender desde nuestras propias experiencias compartiendo. Tendremos muchos espacios para poder sociabilizar, conocernos, compartir esas experiencias y también para formarnos y aprender nuevas experiencias, nuevos restos para implementarlas día a día en nuestras familias, ¿no? Y seguir construyendo juntas un mundo más seguro y más libre, y sobre todo garantizando, ¿no?, el bienestar siempre de nuestras menores y nuestros menores.
Además, aparte de Isidro García, van a estar allí pues más especialistas, como por ejemplo Sara del Olmo, presidenta de GALEI, Asociación de Familias LGTBI, y bueno, son ellos los encargados de, bueno, pues como crear ese papel menos horizontal de todo esto, y bueno, versarán sobre crianza, sobre los retos que tienen las familias LGTBI o con menores trans e intersex. ¿Cómo se hace esto de pues bueno, ponerse ahí delante y crear una ponencia, Isidro, pero teniendo en cuenta ese aprendizaje horizontal?
Bueno, yo creo que lo importante es tener en cuenta que la mayoría de las personas profesionales que participamos en estos entornos también somos personas LGTBI. Por tanto, sabemos lo que significa experimentar la diferencia en primera mano. Y por otro lado, como técnicos, lo que podemos hacer es compartir el conocimiento que tenemos a la hora de acompañar desde hace décadas a personas LGTBI y a sus familias a la hora de pues mejorar la vivencia de su orientación sexual, de su identidad de género, cómo afrontar determinados retos sociales o cómo abordar las tareas educativas de la mejor manera posible. Por tanto, al final lo único que hacemos es compartir, ¿no?, todas esas herramientas y todo ese conocimiento que llevamos acumulado.
Esta va a ser ya la segunda edición de este encuentro, y claro, que exista una segunda edición significa que la primera iba bien, ¿no? ¿Cómo se desarrollaba esa primera edición y qué es lo que hacía que tuviese que haber una segunda, Alba?
Bueno, la primera edición fue un éxito de participación. Las familias que participaron en el encuentro acabaron muy, muy emocionadas y demandando la necesidad de seguir apostando por este tipo de eventos y de encuentros que facilitan, sobre todo, pues las relaciones entre iguales, que son muy importantes para las familias, ¿no?, de homoparentales, para las familias monoparentales, homomarentales, para la diversidad familiar en general, pues porque es un espacio en el que podemos poner en común, en el que podemos establecer nuestras preocupaciones, establecer líneas de actuación en la isla de Fuerteventura y trabajar de forma conjunta, ¿no? Pues para garantizar nuestros derechos. Y luego, por otro lado, es un espacio en el que muchas niñas y niños conocen a otros iguales, y yo creo que eso es el principal motor de estas jornadas, ¿no? Ver a familias que son igual que la tuya, o ver a otras niñas, otros niños, niñes que comparten tu identidad, que también son personas trans o personas intersex en alguno de los casos que también hemos tenido por aquí, pues yo creo que es importante. Al final, lo que se genera en este espacio, yo siempre digo lo mismo, es mágico, es un fin de semana muy emotivo y cargado de muchas emociones positivas.
Es que tiene un gran poder eso de no sentirse extraño, ¿no? De saber que hay muchas más personas que viven como uno o con realidades totalmente diferentes, y está bien. O sea, el ver cómo otras personas sobrellevan pues esas dificultades a las que se enfrentan estas familias sirve mucho, ¿no, Isidro? El simplemente verlo, el tenerlo al lado.
Obviamente los referentes son fundamentales en la creación identitaria, ¿no? De hecho, esto me recuerda que hace muy poquito, ¿no?, veía una entrevista de otra canaria, ¿no?, de Lola Rodríguez, ¿no?, sí, que hablaba justamente de lo importante que fue para ella la primera vez que vio a Carla Antonelli, otra canaria, otra gran mujer transexual canaria muy visible, y lo importante que fue para ella la creación de su identidad. Yo siempre os recuerdo una cosa, y es que por mucho que haya profesionales, ¿no?, que acompañemos estos procesos con las familias, lo fundamental es que necesitan hablar con otras personas que saben perfectamente qué les pasa, qué les preocupa, qué les da miedo, qué tienen en la cabeza, cómo abordar esa tarea educativa, y esa únicamente lo puede hacer otra persona que esté viviendo lo mismo o que lo haya vivido. Y por eso este tipo de encuentros son fundamentales, tanto para los más pequeños, para saber que no eres una persona diferente ni especial, sino que hay mucha más gente como tú a tu alrededor, y también para las familias, porque creo que para las familias es fundamental poder compartir esas estrategias, ver qué les está pasando, y sobre todo, pues eso, que al final yo creo que cuando no te sientes excluido, cuando ves que hay más gente como tú, el camino siempre es mucho más sencillo.
Y claro, entre esas dificultades, a mí se me viene a la cabeza, ¿no?, están, por esto que nombras de los más pequeños y pequeñas, esos comentarios que les van llegando, que igual a sus padres, madres, pues les hace incluso dudar de sí mismos y decir, bueno, quizás no es la mejor educación la que le estoy dando. Y bueno, viendo a otras familias, pueden comprobar que nada más lejos de la realidad. Yo también quería hacer referencia a un dato que nos llegaba recientemente, y es el incremento de los delitos de odio en España. Las fuerzas de seguridad registraron en 2023 1.606 incidentes de delitos de odio, y no sé cómo podemos pues acercar esto a las personas, ¿no?, que nos están escuchando, para que se den cuenta de con lo que convive una familia LGTBI, ¿no? ¿Cuáles son esas dificultades que podemos identificar que tienen estas familias y que bueno, que el resto simplemente pues con nuestro granito de arena podemos ayudar a que esto deje de pasar y que el mundo sea un lugar más amable para todos?
Alba. Pues además, fíjate.
No, Isidro.
Sí. No, perdón, que decía que, fíjate, además, en ese estudio en el que tú mencionas, no sé si miras por tramos de edad, uh-huh, en aquellos más pequeños, el delito de odio más habitual es la LGTBI-fobia. Por tanto, ¿cuál es la principal herramienta que se puede hacer? Educación. Es decir, la educación es la principal herramienta contra la LGTBI-fobia. Pero perdóname que no te quería robar el turno de palabra, Alba.
No, para nada. Y además ya sabemos cómo es esto de tener a personas en el estudio, personas por teléfono, que muchas veces pues nos cruzamos, pero es lo normal, y cosas del directo, por supuesto, sin problema.
Además, Isidro, creo que coincidimos en esto que tú has dicho. Es muy, muy, muy importante seguir educando buscando, ¿no? Pues para acabar con la LGTBI-fobia. Evidentemente, a las personas que pertenecemos al colectivo LGTBI nos preocupa mucho el aumento de los discursos de odio, sobre todo hacia las personas que formamos parte, pues porque hemos visto cómo se han incrementado en estos datos. Y no es una cosa que digamos por decir, sino que así los datos, como tú bien mencionas, Pilar, lo dicen, ¿no? Es muy importante visibilizar nuestra realidad y seguir trabajando y educando en la diversidad afectivo-sexual, en la diversidad familiar, en la identidad o expresión del sexo-género, pues para poder erradicar este tipo de discriminaciones. Nos preocupa mucho que sean, sobre todo, estas personas más pequeñas las que sufran este tipo de agresiones y que se esté palpando un retroceso en nuestra sociedad en cuanto a los derechos conquistados.
Bueno, yo pues buscando ese dato, el dato concreto que me comentaba Isidro no lo he encontrado así de tan rápido, pero sí el dato general que nos dice de que en segundo lugar del total de todos estos delitos de odio se encuentran los incidentes relacionados con la discriminación por la orientación sexual o identidad de género de la víctima. En total, 364, en los que se practican un total de 184 detenciones, que aunque sea a nivel España, esto es muchísimo.
Es muchísimo, y también tenemos que resaltar que muchas veces por falta de información, muchas veces no tenemos la información necesaria y no le prestamos la atención que este problema estructural, porque la LGTBI-fobia es un problema estructural y un problema de nuestras sociedades, tiene, y debemos animar a toda la población a que se sigan denunciando las situaciones de LGTBI-fobia, que no miremos a otro lado cuando presenciamos cualquier situación de acoso o odio hacia las personas que formamos parte del colectivo LGTBI. Y sí, es un dato muy, muy, muy alarmante. Muchas veces no solo son agresiones verbales, sino que también son agresiones físicas, y esto no puede estar pasando.
A mí también me interesa saber, ya para dejar de a un lado pues esto que es tan duro de escuchar y de explicar también, las características de las familias que participan en este encuentro. ¿Qué tipo de familias nos encontramos allí? ¿Cuáles son sus realidades, Alba?
Bueno, pues familias de todos los colores, familias diversas, de esto se trata en este encuentro. Encontramos pues familias homoparentales, familias monoparentales, familias con menores trans, menores intersex, todo tipo de familias. La diversidad del arco iris brilla este fin de semana en el sur de Fuerteventura, y pues familias con todas las realidades y con todas las necesidades. Yo creo que esto es lo bonito y lo especial de estos encuentros, ¿no? Poder unirnos y compartir esas emociones y experiencias, y como bien también decía Isidro, acompañarnos, estar del lado de las otras y volver a sentir que estamos en el lado correcto de la historia.
Familias que son de Fuerteventura, ¿verdad, Alba?
Sí, familias que son de Fuerteventura, y luego pues también estarán presentes también algunas invitadas, estarán también presentes invitadas de, por ejemplo, Crisalis Canarias, la Asociación de Menores Trans, etcétera, etcétera. O sea que vamos a compartir familias de norte a sur, que muchas ya nos conocemos porque tuvimos la oportunidad de conocernos el año pasado, muchas otras que se han inscrito por primera vez este año en Fuerteventura. Decir que bueno, que este encuentro es el evento grande, ¿no? Pero que esté durante, que la Dirección General de Diversidad apoya otro tipo de actividades, como es el servicio de atención apoyo a familias LGTBI, menores trans, que está en activo durante los 365 días al año, y que son muchas las familias que se acercan al Tijay Fuerteventura pues para que les acompañemos, les asesoremos y les ayudemos en caso de que sea necesario en alguna de las situaciones. Muchas veces son pues por el LGTBI-fobia, otras veces pues por para que acompañemos en la activación de un protocolo trans en el ámbito educativo, o simplemente familias que se acercan. De hecho, se me viene ahora mismo a la cabeza una mamá que se acercaba hace aproximadamente un año a la sede de Altijai desorientada, pues porque su hija le acababa de manifestar, ¿no? Pues que era una niña trans, y ella venía sola a buscar apoyo, a buscar ayuda, pues porque no quería cometer ningún error y poder acompañar a su hija de la forma más sana y segura posible. Entonces, pues, de todas estas cositas nos vamos a encontrar este fin de semana en Pájara.
Qué bonito. Oye, emociona escuchar esas historias, ¿eh? Bueno, es que al final, más allá de las ponencias que y el acompañamiento, que está genial, de Sara del Olmo, de Isidro García, pues van a poder compartir también actividades más lúdicas, ¿no? Entonces, claro, esto sirve para crear unos lazos entre las familias, también intergeneracionales, porque, bueno, una persona de 40 años no lo vive igual que una de 13, ¿no? Entonces, yo creo que también unas edades de otras pueden aprender muchísimo y después... pues eso, esos lazos que se crean sirven para después no estar tan solos y solas y poder tener a alguien a quien acudir uh-huh. cuando tenemos un problema o una duda, que quizás necesitamos ese consejo amigo, ¿no? Más que ese consejo profesional. Y bueno, pues se crea pues una confianza mayor y un empoderamiento mayor para salir a la calle sin tener ningún tipo de complejo y poder ser quienes somos, ¿no?
Efectivamente, es muy importante eso que dices, de poder crear espacios que nos permitan relacionarnos entre iguales y de forma pues intergeneracional, y también poniendo el foco en todas nuestras intersecciones, contando pues desde nuestras experiencias cuáles son nuestras realidades, porque esto es lo que nos permite seguir adelante, ¿no? Como también decía Isidro, para las personas, bueno, para todas las personas en general, pero en especial para las personas LGTBI, tener referentes es algo muy, muy importante, y en estos espacios, pues conocemos personas que son iguales a nosotras y que, de alguna forma, aunque cada historia, cada experiencia, cada familia es única, es singular, ¿no? Pues todas tenemos algo en común, o hemos vivido, o hemos podido compartir algo similar, y yo creo que esto nos enriquece mucho y que es muy necesario para seguir avanzando y creando una sociedad más libre, justa y respetuosa.
A mí me gustaría preguntarle a Isidro cuáles son esas preguntas, esas dudas que les hacen llegar las familias en este tipo de encuentros o en general en su trabajo. ¿Cuáles son esas inquietudes que tienen las familias?
Yo creo que las familias, la principal preocupación que tienen siempre es el bienestar de sus hijos y hijas. Y las preguntas que suelen hacer tiene que ver muchas veces con quizá un desconocimiento sobre de cómo abordar, ¿no?, determinadas cuestiones, ya sea respecto a la vivencia de la orientación, respecto a la identidad de género, qué tipo de pasos hay que dar, pero sobre todo siempre desde el tener el conocimiento cercano de saber cómo abordar un acompañamiento de la crianza de un pequeño LGTB de la mejor manera posible. Es cierto que muchas veces también las preguntas van encaminadas sobre cómo afrontar determinadas situaciones de LGTBI-fobia que pueden vivir a su alrededor, ya sea en el entorno familiar, en el entorno escolar o social, y de alguna manera cómo saber responder adecuadamente, y sobre todo no desde el odio, sino desde la protección de nuestras familias y el intentar concienciar y educar al resto en justamente todo lo que estabais hablando, y es que la diversidad nos enriquece como sociedad, y por tanto esa diversidad tiene que ser la respuesta, una respuesta amable, una respuesta que nos haga consciente de que todas las personas somos simplemente eso, personas diferentes y mejores interiores, y que todo el mundo se merece respeto.
Es que claro, es que yo cuando hablamos de este tipo de cosas, que es súper necesario hablarlo y decirlo, es que es tan sencillo. Respetar a quien tienes al lado y ya está, vive y deja vivir. Es que yo, en fin.
Debería de ser así de sencillo, pero desgraciadamente ya sabemos que hay para mucha gente para la que no, y más en estos momentos y épocas de crispación. Yo creo que lo más importante es justamente eso, es decir, igual que yo quiero que me respeten, lo más importante es respetar a todo el mundo, y las personas somos diferentes por muchas razones. También lo podemos ser por nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, y todo el mundo lo que se merece por parte del resto es eso, respeto y amabilidad.
Claro. Es que además algo que me parece muy importante, ya no solo en lo que es el tema familias LGTBI, sino en general, es tenemos que ser amables con todo el mundo, porque no sabemos qué es lo que lleva a cada uno por dentro, ¿no? ¿Cuáles son sus inseguridades, sus inquietudes? Tenemos que vivir de la forma más cercana, más amable con el resto posible, pues al final para eso, porque es un trabajo comunitario, para conseguir que el mundo sea un lugar mejor para todos. Y bueno, pues que se hagan este tipo de eventos, de encuentros en los que estas personas pueden coger fuerza, es súper importante, y también para darnos un golpe de realidad, para darles un golpe de realidad a las personas que todavía son negacionistas de todo esto, que vean que hay un montón de realidades diferentes y que no hay una opción correcta. No es más que eso, ¿no?
En eso, muchas veces cuando hablas con los más peques, ¿no?, que acuden a estos encuentros, muchas veces les hablamos de que la diversidad está ahí, de que la diversidad está a su alrededor, y puede ser que no esté en tu barrio, puede ser que no esté en tu urbanización, puede ser que no vaya a tu mismo cole, pero está ahí. Entonces poder ver a otras personas, poder hablar con ellas y poder darte cuenta de que eso que te pasa es algo que le pasa a mucha más gente es fundamental. Entonces eso les va a dar mucha fuerza y sobre todo muchas herramientas para saber cómo volver a llevar esa diversidad a su día a día.
Y que cada vez vamos viendo todo esto más en nuestro día a día, de más casos diferentes, de personas que conviven con nosotros, ya sea en trabajo, en escuelas o en donde sea, y no porque existan más casos, sino porque nos atrevemos a contar y a decir quiénes somos. Simplemente.
A pesar
del crecimiento de los delitos de odio, o sea, que es un poco contradictorio, pero es así.
Yo además sobre esto siempre cuento una anécdota muy divertida de mi abuela, que yo recuerdo que cuando le revelé a mi abuela que era un hombre homosexual, ella me dijo: hijo mío, la acera de enfrente se ha convertido en la autopista del medio. Y yo siempre le decía: no, abuela, siempre hemos estado ahí, otra cosa es que seamos más o menos visibles, claro, pero lo importante es que según la sociedad va cambiando, podemos ser más visibles y podemos encontrar nuestro espacio. Los delitos de odio, el odio siempre va a estar ahí. Lo importante es tener herramientas para educar a sus peques a la hora de saber que por mucho que te hagan creer que no vales, que no puedes, que es peor, que sepan que el problema no es suyo, que el problema está en la mirada de aquellas personas que lo ven de esa manera. Y por tanto, nuestra herramienta es educar, educar y educar para evitar que eso siga pasando y que estos casos sigan siendo tristemente pues tan habituales.
Bueno, se nos acaba el tiempo, pero yo creo que el mensaje está más que claro. Y bueno, que nada más que añadir y que decirles a los dos que ya es emocionante, como que toca un poquito dentro hablar de esto, pues ahora mismo, ¿no?, que estamos charlando acerca de este encuentro. No me imagino cómo será cuando estén ustedes allí y cuando vean todas estas realidades y compartan con todas estas personas que van a estar en el municipio de Pájara este fin de semana, del 2, que es hoy, hasta el 4 de febrero, el domingo, esta segunda edición del Encuentro de Familias LGTBI+ y de Menores Trans e Intersex. Y bueno, pues nada más que añadir que muchísima suerte a Alba y a Isidro y al resto de personas que estén allí, y que muchísimas gracias a ustedes dos por compartir este ratito con nosotros en la radio.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en la radio y tenemos cita semanal con la agricultura, ganadería y pesca en La Rosa de Fuerteventura.